abierto el campeonato del mundo, que van miles y miles y miles de personas, como no puede ser de otra manera. Los eventos multitudinarios alrededor del mundo pues se cancelaron.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, la gente que no que desconoce o desconocía por aquel entonces la industria, decía, bueno, tal, el póker online, siempre quedará el póker online, pero no se daban cuenta de hasta qué punto había tanta gente, tanta familia que vivía del póker que no era online, del póker en vivo. Y hablo de gente que trabaja directamente en la industria como de gente que trabaja indirectamente, freelance, agencias de comunicación, agencias de publicidad, etcétera, etcétera. Y todo eso se vino abajo de igual manera. O sea, fue un efecto en cadena que fue brutal.
Y con esto llegamos a mayo, que fue el último mes de confinamiento duro, de encierro en nuestro país. Ya se empezaron a relajar las medidas, ya se podía salir a hacer varias cosas, a correr, a tal. Bueno, algunas cosas se podían hacer más o menos. Había horas por las que, dependiendo de la edad que tenías, podías salir. Que cuando nos acordemos dentro de años de todas estas cosas, a mí ya se me han olvidado muchas, pero es que fue jodido, ¿eh?
Totalmente, porque es un cambio brutal.
Pero en mayo también pasaron cosas, ¿no?
Sí, exacto. Mayo, yo creo que es el, como tú bien dices, el mes de disyuntiva. ¿Hay que prorrogar el estado de alarma o hay que desescalar? Y entre esas pasaron varias cosas. Y esas cosas, pues de alguna manera, las reflejaron nuestros pros en el blog del Team Winamax. Por ejemplo, Adrián Mateos, que escribió una entrada que yo recomiendo, que se titula Vivo, pero no en vivo, analizaba de alguna manera cómo había vivido el confinamiento y cómo veía él el futuro del naipe. Y él básicamente decía que si bien, de alguna manera, el naipe online, ¿no?, las mesas online, pues servía para compensar un poco la actividad, sin la experiencia del vivo, esto no es lo que era, con lo cual había que continuar respetando las medidas de seguridad para que eventualmente se pudiera jugar en torneos. Al mismo tiempo también, este punto de vista lo respaldó su compañero francés, Guillaume Díaz, en el que decía que, si bien todo parece indicar que disfrutaremos de las exposiciones antes que los festivales de póker, lo que hay que hacer es aguantar. Y como noticia positiva del mes de mayo, aparte de que ya empezaron a flexibilizar las reglas para salir y tal, es que Rod Vadov, pues de alguna manera, empezó a marcar el camino parcialmente de esa nueva normalidad. No sé si te acuerdas que ya por aquel entonces llegaban noticias de por aquellos lares de, sí, bueno, vamos a empezar ya a escuchar el tintineo de las fichas, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera sirvió de acicate o de ánimos para el resto de Europa. Sí,
el Casino Kings de la República Checa, que es el centro del póker hoy por hoy del viejo continente, decidió reabrir sus puertas enseguida. La República Checa en aquellos momentos estaba muy poco golpeada por el virus, después ha sido muy golpeada, pero en aquella época era de los países que más se libraba. Y yo recuerdo cuando en España todavía no se podía jugar al póker en vivo, ningún casino había reabierto sus mesas. Allí ya veías imágenes multitudinarias de torneos de cientos de personas y todos ellos sin mascarilla, porque no era obligatoria la mascarilla dentro del recinto. O sea, era muy bizarro ver todas las restricciones que todavía había en nuestro país y en el resto de países de Europa. Sin embargo, en el centro de Europa, en República Checa, estaban jugando torneos de cientos de personas sin mascarilla. Luego les ha ido un poquito peor la cosa y han tenido que cerrar y reabrir, pero en aquella época, desde luego que fueron los pioneros, los primeros.
Sí, por eso decimos que marcó el camino de la nueva normalidad parcialmente, porque realmente, si vamos un mes hacia adelante, el 2 de junio nosotros directamente anunciamos que el Six Miss Costa Brava no se celebraría. O sea que
mi evento favorito de todos los que hay en el mundo, el Six Miss Costa Brava.
Muchos jugadores, ¿no?, nos preguntaban, hostia, tal, Rosbadov, la actividad se reanuda, ¿qué vais a hacer vosotros? Y nosotros, con los datos en la mano y con la realidad en la mano, básicamente decidimos que había que esperar, que era imposible celebrar un evento en el que en la primera edición reunió a más de 2.000 personas. Se dice pronto, pero teniendo en cuenta las circunstancias, pues no se daban, desde luego.
Sí, sí. Me leo por aquí, también hablas de Trump en el mes de junio, ¿no? Le metes al Trump también en la crónica.
Sí, exacto, en el mes de junio también. En fin, Trump podría estar básicamente en toda la crónica. Sí. Es un personaje omnipresente. Pero el mes de junio también fue el mes en el que el señor Donald Trump empezó ya a calentar la campaña de cara a las presidenciales, al mismo tiempo que negaba la existencia del COVID. Así que en ese sentido Trump también nos dio bastante juego. Y yo creo que a muchos nos hizo ver que podría estar peor las cosas, sinceramente, si tuvieras a una persona bueno, de ese tipo de carisma en el poder, pues sería un poco más curioso cómo se hubiera salido de la crisis en Europa. Pero sí, por aquel entonces Trump también era noticia. Al mismo tiempo también en junio, que no se me olvide, lanzamos las apuestas deportivas. Esto no tiene nada que ver con el póker, pero desde el punto de vista de la plataforma fue un hito. Llevábamos trabajando en ellas mucho tiempo. Y en junio, por fin, anunciamos que lanzábamos las apuestas deportivas con una oferta bastante agresiva de cuotas, etcétera. Entonces, en ese sentido, junio fue bastante dulce para nosotros.
Si hay alguna actividad paralela al póker, para el jugador de póker, o la que más practica que no sea póker, es la apuesta deportiva, porque sí que hay jugadores que juegan ajedrez, hay jugadores que juegan al Magic, hay jugadores que juegan eSports, hay jugadores que juegan otras modalidades, etcétera, etcétera. Pero a lo que más, lo que complementa el ocio generalmente de un jugador de póker es una apuesta deportiva de vez en cuando. No, jugador de póker no suele dejarse ver mucho por las ruletas, ni por el blackjack, ni por este tipo de juegos de casino online o casino físico. Es raro ver a una persona que está muy metida en el mundo del póker que emplee su dinero en juegos de azar. Lo suele hacer solo en juegos de habilidad. Pero sí que jugador de póker es inquieto y a veces se aburre la mesa y le gusta pues meter alguna apuesta, buscar algún leak de algún bookie que haya puesto alguna cuota mal, alguna cosa. Y sí que suele complementar. Si hay algún juego, yo digo siempre, en un casino físico, si hay que poner alguna cosa cerca de las mesas de póker, más que una ruleta o un blackjack, que no suelen jugar muchos jugadores, hay que poner una máquina de apuestas deportivas porque les complementa mucho.
Sí, nosotros sobre todo tenemos el ejemplo de Pierre Calamusa, yo no sé si supongo que lo seguirás por redes sociales,
sí.
Que básicamente es toda una leyenda en esto de apostar, y él tiene la misma habilidad, con la misma maña, tanto con las cartas como con las apuestas deportivas, y sobre todo en cuestiones de tenis y en cuestiones de fútbol. Así que sí, tienes toda la razón. Y desde ese punto de vista para nosotros también fue un mes muy positivo, ¿no? Porque al fin conseguimos lanzar las apuestas deportivas y van muy bien, la verdad.
Y positivo, sobre todo para el póker en vivo, fue julio, que yo creo que ha sido el mes en el que mejor hemos estado en nuestro país de todo el año, incontablemente enero y febrero. El mes de pandemia que más tranquilos tuvimos, yo creo que fue julio, llegó el calor, bajaron mucho los casos, acabamos de salir del confinamiento más o menos y estaba la cosa muy tranquila y se pudo reabrir el póker en vivo en nuestro país. Muchos de los casinos, bueno, casi todos los casinos optaron por abrir solo una o dos mesas de cash, muchos casinos decidieron no abrir, a día de hoy no han abierto todavía sus mesas de póker. Solo se abrió el póker en vivo, lo que son los torneos en el casino de Gran Vía, sigue haciéndolo, y después de 5 meses sigue siendo el único casino que ofrece esta modalidad. Es curioso que el resto de casinos de España se hayan centrado solo en abrir cash en vivo. Llegarán mejores tiempos. Desde luego que el 2021 va a ser el año de la recuperación, va a ser el año que vuelvan los festivales, que eso sí que se ha parado de golpe, y va a ser el año en que los torneos vuelvan a todos los casinos de España, no solo a uno. Así que, pero bueno, julio abrió el camino.
Sí, desde luego, sobre todo porque para nosotros julio suele ser el mes en el que celebramos el aniversario de nuestra llegada a España, con lo cual es un mes muy especial. Y por aquel entonces, además, coincidió con la celebración del minifestival Summer Shots, que repartió 1,8 millones de euros. Así que fíjate hasta qué punto entramos en el verano con ganas.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo también, en la mente de un pro, se despidió con una triple entrega histórica, que no voy a desvelar nada por si todavía nadie lo ha visto.
No hacemos spoiler.
Pero fue brutal, así que julio, tanto el principio de julio como el final de julio, desde el punto de vista de contenidos y de noticias, fue bastante fructífero, la verdad.
Y fructífero julio, pero muy muy activo agosto, ¿eh? ¿Cuántas cosas hizo Winamax este mes?
Sí, ya agosto normalmente, eso es paradójico porque, en fin, yo supongo que a ti también te pasará, ¿no? Pero mucha gente piensa, dice, bueno, tal, agosto la actividad baja, seguramente ya hay pocas cosas que hacer. Digo, no, todo lo contrario, en las plataformas como la nuestra, el verano la actividad sigue siendo igual de intensa porque la gente tiene más tiempo libre, con lo cual de alguna manera puede emplearse más puede dedicar más tiempo a su pasión. Entonces, en ese sentido, agosto fue bastante movidito, no solo desde el punto de vista de calor, que aquí lo reflejamos, ¿no? que la Agencia Estatal de Meteorología dijo que el verano se encaminaba a ser uno de los más calurosos de la historia de España, pero también porque volvió a caer, otro expreso millonario, celebramos el minifestival Trilogy, Adrián Delmas sacó una serie de vídeos sobre Mid Stakes, en fin, y encima conocimos un poco más a Pierre Calamusa a través de su blog, así que fue bastante movidito, sí.
Y llega septiembre que empieza a torcerse la cosa otra vez en España a nivel de contagios, empieza la, bueno, es el principio de la llamada segunda ola, pero la acción en Winamax no para.
Sí, sí, septiembre lo comenzamos además, nada más y nada menos que pasando 48 horas con Adrián Mateos. Alex se coge la cámara y persigue al madrileño durante 48 horas y conocemos muchas cosas sobre él, sobre todo desde un punto de vista personal. También en septiembre fallece Mike Sexton con 72 años, que eso fue un golpe bastante duro para, bueno, para la historia de este juego, ¿no? Pero desde un punto de vista para nosotros, septiembre también fue positivo porque celebramos una nueva edición de las Winamax series. Así que septiembre fue un mes que si bien con sinsabores desde un punto de vista de la actualidad, por lo que acabo de comentar, en las mesas se dio bastante bien.
Oye, en septiembre ocurre una cosa, yo creo que es al final de septiembre, Winamax es el patrocinador oficial del Granada Club de Fútbol. Yo me acuerdo una charla que tuve el año pasado con Mathieu Dugan, que es el jefe de póker en vivo de Winamax, que me decía que hay como una especie de run-run sobre los equipos que patrocina Winamax, porque generalmente equipo que toca, equipo que lo convierte en oro. O sea, que el patrocinio de Winamax en Francia, que creo que no sé si son 6 o 7 equipos, en España solo es uno, pero en Francia tiene muchos equipos, o se meten en UEFA, o suben de categoría, o hacen una temporada mejor de su historia. O sea, siempre hay. Y en España, yo cuando me contaba eso, Mati, digo, bueno, eso serán exageraciones de una persona que trabaja en Winamax. Pero claro, el Winamax coge al Granada en España y el Granada hace una temporada en sueño, se mete en la Copa de la UEFA, que todavía está participando, bajo todo, o sea fuera de todo pronóstico, después de haber recién ascendido, y yo me empiezo a creer verdaderamente que esa W roja que llevan en el pecho los jugadores sirve de talismán, porque es increíble. Pero claro, hay una cosa en septiembre, que es como tú bien dices, las apuestas deportivas empiezan a funcionar, por lo cual sí. Se abre una red social, se abre Twitter, Winamax Deportes, que es como se llaman las apuestas deportivas en las redes sociales, Winamax Deportes, está Winamax Poker y Winamax España y Winamax Deportes. Y el community manager de esa cuenta, pues es un talibán en el buen sentido, es muy gracioso y tiene sus mensajes, pues una carga de humor brutal, y es una carga de humor que no
siempre se entiende,
pero no hace distinciones, es decir, se mete con todo el mundo en clave de humor, una vez lo hace contra el Madrid, otra es contra el Atleti, otra es contra el Barça o contra quien sea, y en esta ocasión no se le ocurrió otra cosa que meterse contra el Granada, que acaba de recibir una paliza brutal en el Metropolitano, 6-1, y le dio por meter un tuit que se hizo viral, porque el Granada en sus redes sociales protestó y dijo: esperamos una rectificación pública de Winamax. O sea, se mete con su propio patrocinado y el patrocinado pues monta en cólera en redes sociales. Yo no sé cómo se arregló eso.
Bueno, básicamente, como tú la has descrito perfectamente, a finales de septiembre sucedió el caso del Granada, si se le puede llamar así, que básicamente realmente fue un... No hubo maldad ninguna, ¿sabes? Muchos amigos míos me preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Eso formaba parte de una estrategia de marketing? ¿Está planificado? Y yo, para nada, nosotros ya comentamos que eso era una cuenta de bromas, de trolls, ¿no? Y que ahí repartimos esto para todo el mundo. Y de alguna manera un tuit cogió una envergadura un poco exagerada, las cosas como son, ¿no? Yo creo que se le dio más bombo de lo que merecía, pero bueno, así son las redes sociales, cuando se inflan, y básicamente, pues, en este caso, una parte de la afición de Granada se sintió ofendida, nosotros no teníamos ninguna intención de ofender a nadie, así que al final, pues, explicamos que no teníamos esa intención y pedimos disculpas si en algún momento habíamos ofendido a alguien, pero no formaba parte de ningún plan estratégico de marketing, ni teníamos una intención especial en molestar a nadie, simplemente era un tuit más de los cientos que se ponen a la semana que van por esa línea. Pero sí, fue bueno, ganamos bastantes seguidores, las cosas como son.
Sí, desde un punto de vista de números. Eso suele ocurrir. Ahora la cosa está mejor, Granada además sigue con pie firme su paso por la Liga, es un equipo temible y respetado hoy por hoy, y sigue con la W al pecho, que espero que sea por muchos años, aunque ahora con todo el tema este del Ministerio de Consumo y con toda la imposibilidad de hacer publicidad en los deportes, no sé cómo estará la cosa, porque el contrato es hasta junio, yo no sé si el próximo año ya se podrá renovar o se podrá hacer de alguna otra manera, porque bueno, todos sabemos que la lucha que tiene este gobierno de coalición contra el juego pues es grande, y pues la prevención del juego y la prevención de la ludopatía, y eso les lleva pues a no querer que haya publicidad en los deportes. No sé cómo será, no sé si tú sabes algo más, pero vamos, no pinta bien para los patrocinios de salas de apuestas a equipos deportivos, ¿no?
No, nosotros, yo sé que por ahora no hay nada en firme, no hay nada oficial. Entiendo también, como no puede ser de otra manera, que se dicte lo que se dicte, nosotros lo respetaremos y lo aplicaremos, pero al mismo tiempo también nosotros y la industria en general estamos haciendo un gran esfuerzo pedagógico para explicar y separar lo que es la información de la indocumentación, ¿no? Decir, oiga, esto es así, estos son datos y eso no se puede discutir. Y estos son opiniones y eso sí es más discutible. Entonces, pues obviamente, pues se dicte lo que se dicte o se dictamine lo que se dictamine, se cumplirá a rajatabla la normativa futura, pero al mismo tiempo nosotros, pues obviamente, pondremos nuestro punto de vista y daremos a conocer un poco cuáles son las medidas de protección que tomamos y cuáles son los mecanismos para jugar responsablemente en ese sentido.
Siempre hay que jugar de forma responsable. Y llega el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, que siguen pasando cosas.
Sí, ahí es más positivo, sí. Yo creo que octubre, noviembre y diciembre, yo no sé cómo lo afrontaste tú, pero yo ya lo afronté personalmente con otra mentalidad. Si bien es verdad que sí, que seguían habiendo muchos casos, yo ya se hablaba de la vacuna con más certeza, y eso se notó en Winamax, porque la actividad, digamos, informativa creció bastante. Por un lado, en octubre eché a andar una nueva edición de la Top Chart Academy, que todavía se está desarrollando y que dentro de poco terminará. Paralelamente lanzamos los Expresos Monopolis, que tuvo una acogida brutal.
Sí, es verdad.
Le encantó a nuestro público, y al mismo tiempo pues pudimos conocer un poco más a Pierre Calamusa, que hicimos una especie de, con la misma, digamos, la misma dinámica que aplicamos con Adrián Mateos, pues lo hicimos con Pierre Calamusa y lo seguimos durante 48 horas y aprendimos un montón más de este jugador y este personaje, porque es un personaje en sí y en Francia es súper popular además. Y al mismo tiempo también nos dio, no sé si te acuerdas, pero uno de nuestros integrantes del String Gang pinchó bastante bien, Galán Roses.
Sí, y estuvo con nosotros en el programa hace meses.
Exacto, y nos dio una entrevista muy, muy apañada y nosotros nos alegramos por él y a él se le veía encantado. Así que octubre, yo creo que más allá de que todo seguía complicado desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de movimientos en el sector, fue más animado, desde luego.
¿Fue también animado noviembre o no? ¿Fue menos animado?
Yo creo que sí, porque además en noviembre estrenamos el Winamax Pocus y eso también, este festival que te comento, y eso, en fin, le encantó también. Repartimos más de 10 millones de euros y incluso un español ganó el High Roller, Antonio. Al mismo tiempo también sacamos La Mente de un Pro, una nueva temporada, y bueno, y vivimos todos pegados al enfrentamiento este del heads up entre el canadiense y Duke Paul,
que todavía sigue
y que mucho ruido y pocas nueces, por lo que yo veo.
Sí, bueno, va 750.000 pavos abajo en el Granu, no sé qué le parecerá eso a él, pero seguramente le está doliendo bastante. Quedan todavía 12.500 de las 25.000 manos, queda todavía la mitad del reto, pero vamos, esto es irrecuperable, yo creo que se va a estampar el pobre Daniel, pero bueno, ya tenía las odds en contra 4-1, o sea que no se esperaba mucho más de él contra uno de los grandes especialistas de 1-1 del mundo. Que yo creo que directamente, Manu, no sé cómo tú lo ves en ese reto, yo creo que Doug Paul, que está robando a manos llenas a Negreanu, se ha montado toda la película de este pique, de esta confrontación, para al final meterle dentro de... hacerle pasar por el aro y enfrentarse a él y quitarle 1 o 2 millones, que es lo que le va a quitar. O sea, es como, yo creo que es como una forma de robo moderno camuflado como reto heads up. Es imposible casi que en 25.000 manos de 1-1 contra el que ha sido el mejor del mundo muchos años, aunque ahora esté retirado, pues un jugador de la talla de Daniel Legranu, aunque sea de la talla de Legranu, pueda ganar a un especialista en tantas manos. En unas pocas sí, pero en tantas manos la varianza se diluye muchísimo, es casi imposible. Y es lo que estaba ocurriendo, casi un millón abajo, 750.000.
¿Tú crees que la ha hecho porque se le calentó la boca, desde un punto de vista, en fin, digital?
A ver, es muy fácil tocarle los pelendengues a un jugador de póker porque estamos cargaditos de ego por los cuatro costados. Entonces, en cuanto es como somos un poco como Michael J. Fox en Regreso al Futuro. Como nos llamen gallina, estallamos. Y ya. Eso es lo que ha pasado un poco con Polk y Negrano. Le ha picado un poquito, el otro ha entrado como un toro y pues le va a costar la broma del ego. Pero bueno, en fin. Y muere Maradona, por cierto.
Sí, ese mes pues muere el dios del fútbol, Maradona. Y eso fue brutal, porque además, yo no sé si te acuerdas, pero anteriormente ya Messi había dicho que se quería ir del Barça, con lo cual todas las atenciones se habían puesto en un argentino, que en este caso era Messi. Y meses después pues muere Maradona. Y en cuestión de semanas, porque a él lo ingresaron, que tenía una especie de úlcera en el cerebro, tenía un problema en el cerebro, y decían que se había recuperado. El médico salió, no, tal, Maradona, yo confío en él, y lo mandaron para casa y murió, y nadie se lo esperaba. Yo recibí una noticia, yo creí que era un fake news, de hecho, y no, y la verdad es que a mí me encanta el fútbol y a mí me dejó frío.
Sí, tristemente una de las noticias deportivas del año, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, la gran leyenda del fútbol mundial, para muchos considerado el mejor jugador de la historia, para otros uno de los tops de la historia, que ha llevado una vida como la ha llevado. No es que nos pillase a todos de mucha sorpresa, porque sabíamos las condiciones, lo veíamos todos los días en los noticieros, claro. ¿No? Cuando en sus apariciones públicas, de lo mal que estaba, pero claro, nunca te esperas que con 60 años pues una persona vaya a fallecer, y menos un deportista como él fue. Pero bueno, pasó lo que pasó
y... Sobre todo porque yo siempre me digo, bueno, tal, como tú bien dices, ¿no? Pues no era... O sea, vida saludable no era un ejemplo de ello. Pero al mismo tiempo decía, bueno, este hombre supongo que estará súper tratado, súper seguido desde el punto de vista de chequeo médico. Pero bueno, cuando te viene lo que hay, seas Maradona o seas quien seas...
Y llega diciembre, el último mes en el que se pone malito Pedro Sánchez también, ¿no? No, no se pone, malito. ¿Lo pilló Pedro Sánchez? No, lo pilló Macron.
Sí, exacto. Llega septiembre y es básicamente, yo creo que es el mes más ansiado por los españoles y por el mundo entero, porque eso significaba que el término del año estaba bastante cerca. Un año que desde nuestro punto de vista será recordado por las palabras confinamiento, test de antígenos, por gestos barreras, por el crecimiento de las ventas de pasta y de papel higiénico, no nos olvidemos de cuando hicimos acopio de todo ello. Y al mismo tiempo también tuvimos noticias en la prensa rosa, ese Rodríguez, ¿sabes? Si te gusta el fútbol, supongo, ¿no?
Sí, sí, me encanta.
Pues el señor ese Rodríguez pues tuvo otro churumbel, que básicamente... Y era el quinto, así que eso yo creo que merecía, era meritorio.
Los futbolistas son prácticamente gente del Opus en cuanto a procreación se refiere, porque no tienen problemas económicos y pueden permitirse tener 9 hijos y 63 nanis. Así yo también tengo hijos.
Y además, por lo visto, en este caso se enteró por las redes sociales, así que nosotros dijimos, si este hombre se enteró por las redes sociales, su hijo merece estar en el resumen.
Se enteró por las redes sociales que había sido padre por quinta vez, madre mía. Qué despropósito. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ahora está sin equipo el bueno de Yesé. No sé dónde acabará. Creo que el PSG ha dicho, hasta aquí hemos llegado, caballero. Usted no juega un pimiento. Sí, lo único que hace es ponerse collares y cantar reggaetón.
Eso no va para el Cádiz. Ya veremos qué queda.
¿Va a ir para el Cádiz? No. ¿Tú crees?
Eso sonaba. Hombre, yo creo que tiene un buen perfil para ir al Cádiz, ¿no?
Sí, hombre, si estuvo mágico. Y fíjate, mágico era también un
por
pieza.
Eso, sí. Por eso te digo.
Era un pieza bueno.
Yo creo que sí. Pero bueno, ya veremos en qué queda la cosa con Jesse Rodríguez. Nunca se sabe. Es un buen mío. Y sí, exacto, y en diciembre, lo que tú comentabas de Pedro Sánchez es que el presidente francés Macron se puso malo, y Pedro Sánchez había estado alternando con él y dijo el hombre, bueno, yo por si acaso tengo que dar ejemplo y me pondré en cuarentena. Entonces se autoimpuso una cuarentena presidencial que yo creo que al final ha quedado en nada, porque yo creo que no lo cogió afortunadamente.
No lo cogió. Una cuarentena de 10 días que fue muy criticada porque a todo el mundo le obligan a pasar... No creo que fuera de 7 días, ni siquiera fueron 10. A todo el mundo le obligan a pasar la de 10 a 14 días y el presidente la pasó. Pero bueno, aquí se critica absolutamente todo y eso... Después de todo lo que ha pasado, criticar eso yo creo que es la punta del iceberg. En fin...
Exacto, totalmente. Yo coincido contigo. Y básicamente yo creo que nosotros hemos puesto una serie de noticias ahí, pero yo cuando me estaba preparando un poco la intervención, yo creo que realmente la noticia de septiembre es que ya se ve la luz al final del túnel, ¿sabes?
¿De septiembre o de diciembre?
De diciembre, perdón.
De diciembre. Sí.
De diciembre.
Sí, porque...
La luz al final del túnel, porque es la noticia realmente y porque, en fin, es la el acicate para entrar en este nuevo año. Pues con las pilas renovadas, ¿no?
Y al Ministerio de Sanidad, en boca de su titular, de Sabadilla, ya nos comenta que van a llegar las vacunas, que van a llegar, cuántas van a llegar, cómo va a ser el calendario de vacunación, quiénes van a ser los primeros en vacunarse, cómo va a ir más o menos. Entonces ya a pesar de que la situación de pandemia no está controlada ni mucho menos, de hecho ahora mismo está un poco disparada, ya lo ves con otra perspectiva. Lo ves los que estamos sanos, obviamente todos los que están afectados y todos los familiares de los afectados lo siguen viendo igual de mal, obviamente, vaya mi respeto por delante, pero es cierto que con todo este tema de la vacuna, pues la sensación general es mucho más positiva que, pues, como podía ser en marzo o en abril, cuando no sabíamos absolutamente nada, cuando en el horizonte no había ningún tipo de cura, ningún tipo de situación, era todo muy extraño, era todo muy muy imprevisible, y la situación y el ánimo general pues estaba por los suelos. Ahora es distinto, a pesar de que efectivamente los problemas siguen ahí, los problemas sociales siguen ahí, los problemas económicos siguen ahí y van a seguir desafortunadamente mucho tiempo, pero la sensación general es de esperanza, de recuperación, y confiamos en que este año entrante 2021 pues cambien las cosas.
Sí, yo creo, además me gustaría añadir que, en fin, que yo creo que la recuperación económica obviamente es muy importante, pero también el optimismo de creerse capaz de que uno se puede recuperar, ¿sabes? Quiero decir, porque yo creo que yo lo he sentido cuando vine a España, por ejemplo, cuando estuve en Francia, tuve la sensación de que en España estábamos como más desanimados que en Francia, ¿no? Y que lo veíamos todo un poco más negro y que creíamos que no íbamos a salir de esta. Y yo creo que eso es un poco una mentalidad un poco tóxica, ¿no? Porque dices tú, bueno, si te comparas, a lo mejor no estás tan mal que los otros, sin embargo, mentalmente te crees que estás más peor que los otros, y eso te va a evitar de alguna manera pues eso, ¿no? Pues afrontar lo que viene con la correcta mentalidad, como decía.
Los españoles, Manu, somos como somos. Somos los más pesimistas cuando hay que ser pesimista, y somos los más optimistas cuando hay que ser optimista. Nos encantan los extremos en este país, ya lo sabes tú.
En ese sentido hemos pecado un poco de autocríticos, sinceramente. Yo creo que hemos pecado un poco de autocríticos, y yo creo que ahora lo que toca para este 2021 es de entrada, en fin, desear que todos aquellos que se han puesto malos y que lo están pasando mal, que se recuperen, pero al mismo tiempo también pues unirnos y decir, bueno, esto nos pone como si fuéramos una piña, y decir, bueno, vamos a salir de esta, ya hay remedio para la enfermedad, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, para adelante, y tanto en el póker como fuera del póker, como en todas las facetas de la vida, vamos.
Y tú y yo lo veremos y lo contaremos aquí en Marca Póker, la recuperación del 2021, claro, social, económica y también de nuestro juego, del póker, que va a llegar con fuerza. Muchas gracias por este gran resumen del 2020 a través de los actos y acciones de la sala líder del mercado español, de Winamax.es. Un abrazo, Manu.
Un abrazo, cuidarse.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de diamantes.
Bueno, pues esta noche vamos a tener y disfrutar de una nueva edición del Rincón de Teus, rinconcito personal que nos trae el jugador, coach, empresario y streamer Miguel Teus, conocido como SpadeJack10. Es además cofundador de una de las grandes escuelas nacionales de póker, Mento Póker, y uno de los miembros más activos de nuestra comunidad. Miguel en su rincón nos habla de situaciones curiosas, realidades, actualidad e incluso formación. Todo tipo de interesantísimos temas que nos acercan a la realidad de nuestro juego. Este domingo, Miguel ha elegido dos temas muy interesantes. El primero, al hilo del éxito rotundo que ha tenido la miniserie de Netflix, Gambito de Dama, y de lo bien que ha calado en la comunidad de jugadores de póker, Miguel nos analiza, nos va a analizar las razones por las que hacer algo parecido sobre nuestro juego no es tan viable, y eso a pesar del interés que hay en que así sea. En segundo caso, nos vamos a sumergir en las profundidades del póker para preguntarnos qué tiene este juego para que muchos jugadores lo consuman de una u otra manera casi 24 horas al día. Es decir, jugar, estudiar, comentar, analizar, ver partidas de otras personas, ver vídeos...